Los descubrimientos a que desde hace unos años nos tiene acostumbrado a la genética molecular puede hacernos pensar que todo lo que nos queda por saber acerca del comportamiento y otras muchas facetas de nuestra vida vendrá de la mano de esta sofisticada disciplina. Sin embargo, muchos de los enigmas de nuestro comportamiento se están descubriendo no analizando lo más íntimo y pequeño de nuestro ser, los genes, sino mirando a nuestro alrededor y observando a otros compañeros de camino filogenético, a otros animales. A eso se ha dedicado la etología desde hace más de un siglo. A mirar a nuestro alrededor y observar aplicando lo que Darwin nos enseñó acerca de la relación de parentesco que existe entre todos los seres orgánicos. Nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestras motivaciones y emociones también se han ido modelando por la selección natural a lo largo de la historia de todas las especies que nos han precedido y que de esa manera hicieron posible la aparición de la nuestra, el Homo sapiens sapiens. Como es conocido, todas esas conquistas de independencia que ha supuesto la paulatina adquisición de nuestras peculiaridades como especie, de las características de nuestro complejo sistema neuroendocrino, están recogidas en esas entidades de las que hablábamos al comienzo y que tanto interesan a la genética molecular, los genes. El círculo, por tanto, se cierra poniendo de manifiesto de nuevo que la explicación del comportamiento no puede ser completa sin tener en cuenta la historia de nuestra especie. Hoy, como ya se ha anticipado, vamos a tratar de algunas de las aportaciones que desde la etología y en general, desde la sociobiología en particular, se está haciendo para avanzar en la comprensión y explicación de la conducta humana. Contamos para ello con el doctor Fernando Peláez, profesor titular de Psicobiología en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, cuya actividad investigadora se viene desarrollando desde hace muchos años en el campo de la etología, más concretamente en el campo de la primatología. Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes.
El profesor Fernando Peláez dirige, creo que la única estación de primates que existe en España, en la que estudia el comportamiento de diversas especies de monos sudamericanos, de primates sudamericanos, de los que sabremos más acerca de ellos en este programa. También ha trabajado en el estudio y el comportamiento de los babuinos del desierto en Eritrea. Bueno, pues si te parece, para centrar el tema, me gustaría que nos explicases brevemente cuáles son las peculiaridades del estudio del comportamiento que hace la etología.
Bueno, la etología, antes de que pudiera considerarse como una disciplina, tiene una trayectoria ya muy amplia que comienza en el siglo XVIII con la actividad de los naturalistas, intentando dar una explicación, fijándose esencialmente en el comportamiento de individuos y de especies en condiciones esencialmente de libertad. En este momento, principalmente en esta época del siglo XVIII, se daba especialmente importancia al comportamiento basado esencialmente en los instintos. La idea de la etología, que como digo todavía no estaba configurada como tal disciplina, se fue desarrollando esencialmente después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, y quizá el elemento principal de su desarrollo en lo que podríamos considerar la etología clásica fue precisamente su fusión con los planteamientos, digamos, más ambientalistas que provenían de la propia psicología comparada americana. De la fusión con la psicología comparada americana y con la transmisión de ideas entre lo que era un planteamiento, como decía, naturalista, más bien zoológico y después psicológico, en el año 1951 Nico Tinbergen escribió el primer texto que intentaba centrar precisamente los objetivos de la etología en el texto conocido como el estudio del instinto, y posteriormente en el año 61, donde describió los objetivos principales de la etología en torno a las cuatro conocidísimas cuestiones básicas de la etología que centran el estudio del comportamiento animal, que eran intentar responder las preguntas sobre las causas inmediatas del comportamiento, es decir, sobre el control, el desarrollo en segundo lugar y después la función y evolución de la conducta. En la etología más moderna, sobre todo la que se ha desarrollado a partir de los años 70, quizá lo que ha tenido más relevancia ha sido la ampliación y con una gran cantidad de grupos de trabajo que se han centrado esencialmente en los aspectos más funcionales y evolutivos de estas cuatro cuestiones básicas, esencialmente con el desarrollo de dos disciplinas que tienen actualmente una especial importancia por la producción científica, por la generación de workshops, congresos, etcétera, que han sido esencialmente la ecología del comportamiento y particularmente la sociobiología.
De alguna forma podemos decir que aunque en principio la teología siempre se ha asociado, pues bueno, al estudio, como tú bien decías, de los instintos animales, el avance que se ha venido desarrollando en los últimos años, pues está poniendo de manifiesto que el comportamiento, bueno, es una propiedad biológica más y que de alguna forma está sujeto también a evolución. Entonces, ¿en qué medida el comportamiento puede influir o, por poner ejemplos, en relación con el comportamiento, podemos establecer como dos facetas? Una faceta en lo que podría, en relación claramente con la evolución, estar relacionado con la elección de pareja, y otra faceta, vamos a decir, con la relación social con el resto de individuos. Concretamente, en relación con la elección de pareja, ¿en qué medida este comportamiento, toda la serie de comportamientos que se despliegan en la relación con otros individuos de distinto sexo, la evolución o la selección natural puede estar influyendo en este tipo de manifestaciones?
Bien, en el conjunto del estudio del comportamiento se ha prestado una especial atención al estudio del comportamiento social. Y dentro de estas cuatro cuestiones básicas, desde el planteamiento de la ecología de la conducta y de la sociobiología, esencialmente se ha prestado atención a lo que ha sido la evolución del comportamiento social. Sobre esto también existe una larga trayectoria, porque en la experiencia de mucha gente, pero concretamente apicultores, es conocido desde hace mucho tiempo que entre las abejas, avispas y también en otras especies como pueden ser las hormigas, existen una división en castas sociales, de las cuales algunas de ellas no tienen capacidad reproductora, concretamente lo que llamamos las obreras. Esto lógicamente planteaba una pregunta esencial, que era por qué se podría haber llegado a una situación a través de la evolución que permitiera que algunos individuos hubieran podido sacrificar su propia reproducción supuestamente en beneficio de algo que todavía no era conocido. La explicación darwinista más clara sobre este tema era dirigida esencialmente a que los comportamientos altruistas serían en beneficio del grupo, en beneficio de la especie. En definitiva, las abejas obreras no se reproducían porque eso era beneficioso para el grupo, para la colonia. Esta idea era una idea que hay que situarla en su tiempo, que responde esencialmente a lo que puede ser los aspectos más intuitivos de la evolución del comportamiento social, pero se ha ido transformando paulatinamente. Esencialmente, la principal transformación fue la idea que desarrolló en el año 64 Hamilton, al decir que en ningún momento podríamos aceptar que la selección natural pudiera actuar produciendo beneficios al grupo, ya que el grupo no es en sí mismo una entidad de transmisión genética. Esencialmente, el concepto de la actitud darwinista fue cambiado por Hamilton en favor de la actitud inclusiva, en la cual se consideraba que la supervivencia y la reproducción no tenía sentido si no estaba acompañada de una reproducción diferencial que pudiera beneficiar al éxito reproductivo de los propios parientes. De esta manera, el individuo altruista que sacrificaba su reproducción podría dar una explicación al origen de la cooperación y de la evolución del comportamiento social, en la medida que su sacrificio siempre se hacía en función de los genes de los propios parientes. Esta era la idea, esencialmente, de la evolución del comportamiento social y de la cooperación a través del altruismo y la selección de parentesco.
De alguna forma, entonces, tenemos como dos vertientes. A la hora de, vamos a decir, de perpetuar los genes a la siguiente generación, tenemos, vamos a decir, una opción que es depende de nosotros, que es la elección de la pareja, y otra opción que de alguna forma está mediatizada por el éxito reproductivo de nuestros parientes. Eso establece dos niveles o dos líneas de actuación de los individuos. Es decir, una enfocada a la elección de pareja, que era el inicio de este tema que hemos empezado, y otra, el papel que puede jugar esta predisposición o esta idea de la actitud inclusiva a la hora de generar cohesión en los grupos sociales y establecer muchas pautas de comportamiento como el altruismo o actos solidarios, que luego comentaremos algunos de ellos. En concreto, ahora mismo que se ha hablado bastante últimamente en relación con la elección de pareja o las diferencias, por ejemplo, que pueden existir en la edad, en la especie humana, a la hora de determinadas personas de elegir pareja, generalmente hombres mayores, de casarse con mujeres jóvenes, este tipo de actitud, de comportamiento, de elección, puede que tenga la explicación en estos principios biológicos que de alguna forma determinan el comportamiento humano encaminados a la mejora o al éxito reproductivo de los individuos. Es decir, ¿por qué es mejor que un hombre sea mayor, pero vamos a decir poderoso, entre comillas, y una mujer sea joven, independientemente de su poderío económico, entre comillas también?
La idea de Hamilton, que después ha sido desarrollada en el libro de sociobiología de Wilson, que de alguna manera ha popularizado la sociobiología en un contexto mucho más amplio, lo que ha puesto de manifiesto es que la selección del grupo e incluso la selección de parentesco, en el sentido de la explicación del altruismo, queda de alguna forma limitada en su explicación, ya que la medida en que los individuos cooperan y se sacrifican por los individuos emparentados, en realidad están intentando mejorar su propia eficacia. Y por lo tanto, en el mismo contexto sociobiológico, el altruismo ha sido cambiado conceptualmente en algunas ocasiones por una selección genética que es esencialmente una selección egoísta, donde el individuo estaría sacrificándose, entre comillas, pero en realidad estaría favoreciendo sus propios genes al estar cooperando y ayudando a los parientes. En este contexto de selección individual, donde hay un claro egoísmo, está claro que los individuos, incluso en la especie humana, podrían estar favoreciendo su propio éxito reproductor y el éxito reproductor de sus parientes. Está claro que cuando se elige pareja, en realidad el macho y la hembra, el varón y la mujer, en el caso de la especie humana, son individuos que comparten poco en su relación genética, pero sí van a compartir a través de sus hijos. Por lo tanto, varones y mujeres pueden tener distintas estrategias que les lleven precisamente a poder maximizar su eficacia en términos de reproducción y en términos de hijos de calidad que puedan tener a su vez éxito reproductor. Por lo tanto, al tener distintos tipos de estrategias, los varones intentarán buscar mujeres que aseguren un éxito reproductor, esencialmente a partir de parámetros de fenotipos interpretables como indicadores precisamente de ese éxito reproductor. Por lo tanto, la calidad esencialmente en términos de juventud, de salud, etcétera. Por el contrario, las hembras y las mujeres lo que estarían intentando buscar es aquellos en los machos y en los varones, aquellos que de alguna manera está favoreciendo su propia supervivencia y reproducción y la de sus hijos, esencialmente lo que podríamos considerar un acceso a los recursos. Por lo tanto, los machos y los varones en particular podrían con su dominancia y en el caso humano con su estatus hacer una aportación con sus medios económicos y con su poder a una mayor cantidad de recursos de los cuales la mujer podría favorecerse en el desarrollo de los hijos, la supervivencia, etcétera.
En otras especies de primates supongo que puede que estén actuando estos mismos principios o solo están actuando en nuestra especie.
Es más fácil incluso en animales y quizá en el caso de algunos primates no humanos puede haber algunos ejemplos de aplicar los principios sociobiológicos de una forma más clara que en la especie humana, ya que en el caso humano lógicamente se interaccionan con una gran cantidad de hechos culturales que no podemos nunca pasar por alto. En el caso de los animales en general, antes hemos puesto el planteamiento, la idea que desarrollada a partir de los himenópteros, de las abejas, de las avispas, de las hormigas, y también se han intentado buscar algunos ejemplos, ¿no?, que lógicamente aproximen las condiciones en las cuales pudiera generarse el altruismo un poco más a la especie humana, de tal forma que, por lo tanto, los principios explicativos pudieran, de alguna forma, ser comunes. Se han encontrado ejemplos de claro altruismo en la cooperación, en la crianza de los individuos del conjunto, del grupo, en muchas especies de aves. En el caso de los mamíferos también hay algunos ejemplos, como es en el caso de los coyotes, de los lobos o de los topos desnudos. Pero quizá el mejor ejemplo y que puede estar más próximo a nuestra especie, por ser precisamente un ejemplo de primate no humano, es el que se da en los primates calitricios sudamericanos, en el cual el grado de sacrificio de algunos miembros del grupo, principalmente las hembras, pero también de los machos, llega hasta el punto de que suprimen su reproducción y cooperan de una forma muy activa en la crianza de las crías, que obviamente suelen ser, en la mayoría de los casos, parientes de la mayoría de los miembros del grupo. De tal manera que los padres, y esencialmente la madre, puede incrementar su éxito reproductor gracias a la cooperación del resto de los miembros del grupo.
De alguna forma también, entonces, en ese caso, ese altruismo, entre comillas, de estas hembras vírgenes, de alguna forma repercute favorablemente porque la experiencia sobre ellas mismas, puesto que la experiencia que están adquiriendo en el cuidado de sus hermanos o en el cuidado de vamos a decir, sus sobrinos, entre comillas, va a favorecer posteriormente, de alguna forma, su éxito reproductivo cuando ellas, bueno, pues establezcan una relación de pareja y formen otro grupo social familiar, de tal forma que cuando hablamos de altruismo, el término egoísta va automáticamente parejo. Es decir, el término altruista no es quizá el más adecuado, porque si bien parece que las hembras están ahí colaborando en el cuidado de sus hermanos, están recibiendo un beneficio primero genético, puesto que sus genes, el 50% de sus genes están representados en sus hermanas, o el 25% en sus sobrinos, y luego también en cuanto a experiencia, que va a repercutir en su éxito reproductivo de forma indirecta.
Efectivamente, además de esa influencia indirecta, puesto que se está cooperando en la crianza de individuos que tienen un parentesco genético grande, del 50%, hay una repercusión sobre el éxito reproductivo propio, individual, ¿no?, que cabe mucho más explicar desde el punto de vista sociobiológico, en la medida en que la adquisición de la experiencia que tienen estas hembras y también los machos en la crianza, evidentemente después va a repercutir y, por lo tanto, cuando llegue el momento de su propia reproducción, digamos que será ya una experiencia adquirida que facilitará que puedan criar a sus propios descendientes. No solamente cabe este tipo de explicación, que también puede ser un complemento interesante, en la medida en que las circunstancias ambientales en las que viven concretamente estos primates, donde el nicho ecológico es un nicho extraordinariamente saturado, podríamos entender también que en muchas ocasiones la emigración de los grupos natales es una emigración complicada, ya que es difícil encontrar pareja, ¿no? Es además complicado el moverse en la selva donde, dado que son animales de pequeño tamaño, tienen una altísima predación, y una explicación alternativa podría ser que la cooperación, persiguiendo o consiguiendo los objetivos a los que hacíamos referencia, en muchas ocasiones tiene lugar durante aquellos momentos en los que no hay nada mejor que hacer. Es decir, se coopera mientras no hay posibilidad de salir y abandonar los grupos.
En este modelo de los titíes de cabeza blanca, donde son grupos familiares, donde hay una interacción importante y una ayuda entre los individuos, de alguna forma tiene cierto parecido con la estructura familiar humana, esa estructura de familia extensa en la que posiblemente surgió y apareció nuestra especie, y parece que de alguna forma también fue fundamental el que existiese esa cooperación para desarrollar cerebros como los nuestros. Parece ser que una de las hipótesis que se maneja es que, de alguna forma, sin esa cooperación, las madres de nuestra especie en sus comienzos hubiesen sido incapaces de sacar adelante a sus crías por el gran gasto energético que supone el desarrollo de nuestro sistema nervioso central, concretamente de nuestro encéfalo. ¿Existe algún tipo de trasvase o se puede establecer algún tipo de paralelismo entre lo que tú estás viendo en tu estudio con los titíes que se pueda ser trasladado a nuestra especie?
Esto puede resultar a veces el establecer una relación directa puede resultar en algunos momentos complicados y siempre hay que ser muy precavido en el momento de establecerlas. Es cierto que en el caso de los titís de cabeza blanca y de los calitrícidos sudamericanos en general, siempre se han puesto como ejemplo, muy paralelo al caso humano, de la monogamia, ¿no? Un ejemplo de monogamia y de constitución de familias extendidas. No es el quizá actualmente el modelo que pueda establecerse de una forma más clara o más paralela, aunque en alguna medida sí parcialmente. La razón por la que no parece ser que sea así es porque los estudios que primero se hicieron esencialmente en condiciones de cautividad, cuando se han podido realizar en condiciones de libertad, han venido a demostrar que los grupos sociales, en cuanto a su sistema de apareamiento, en el caso concreto de estos primates, son mucho más complejos de lo que en un principio se pensaba. Y desde la idea de una monogamia y de familias extendidas, se ha pasado más bien a partir esencialmente de los datos a entender que el sistema de emparejamiento, el sistema de apareamiento es esencialmente un sistema poliándrico donde las hembras pueden, y esto tiene evidentemente también algunas consecuencias muy interesantes, utilizar esencialmente el sexo para poder obtener la cooperación de cuantos más machos mejor, precisamente durante los primeros momentos de desarrollo de los grupos. Dicho de otra manera, en la medida en que un macho y una hembra son necesarios para la reproducción, posiblemente un macho en exclusividad no es suficiente para afrontar la carga junto con la madre de la existencia de un parto de gemelos, que es característico de la especie, que puede significar hasta el 25% de la madre, y siempre la ayuda de otro macho puede ser muy apreciada. Evidentemente, esta ayuda posiblemente no sea tan altruista y también se busque por parte de ese macho el éxito reproductor.
Pero no deja entonces de existir también cierto paralelismo con nuestra especie en ese tipo de estrategias.
Evidentemente podría ser el caso en la especie humana en la cual se ha defendido la existencia de una monogamia, esencialmente yo creo que una monogamia culturalmente impuesta esencialmente por razones de matrimonio y de conveniencia en la mayoría de los casos. Sin embargo, nos ha demostrado que la monogamia sea una característica de nuestra especie. Existen otros casos en los cuales no hay una monogamia, incluso hay poliandria, lo cual pudiera parecer excepcional, pero ocurre cuando las condiciones ecológicas así de alguna forma obligan a que el reparto de los recursos pueda ser más beneficioso para las estrategias reproductoras de varones y mujeres, en este caso, en algunas culturas, el repartir precisamente los recursos para que puedan obtener un mayor éxito reproductor.
Muy bien, no tenemos mucho tiempo para concluir. Me gustaría, bueno, pues resaltar algunas cuestiones. Es decir, estos principios que hemos estado comentando, pues de alguna forma subyacen a nuestro comportamiento. La sociedad humana actual ha superado la etapa familiar y tribal en la que esta lógica parecía tener sentido cuando surgió. Sin embargo, si analizamos detenidamente la nueva situación, vemos que operan, de alguna forma, están operando los mismos principios, como ya hemos comentado algunas cuestiones. Ahora son muchas las personas que, en relación con los actos altruistas, pues despliegan este tipo de comportamientos con otros congéneres con los que la única relación de parentesco que comparten es la de pertenecer a la misma especie. La perspectiva que los medios de comunicación nos dan de nuestro entorno ya no es aquel que se circunscribe a nuestro barrio, a nuestra ciudad, a nuestro entorno más cercano. Ahora en nuestro entorno es el mundo, y la conexión emocional que antes solo se establecía con un vecino con el que posiblemente sí guardábamos algún grado de parentesco, ahora se establece con otra persona con la que también tenemos un grado de parentesco, muy lejano, es el pertenecer a la misma especie. Quizá los mecanismos que sirvieron para ayudarnos entre los individuos más próximos para perpetuar esos genes están operando de nuevo a otro nivel, en este caso planetario. Buenas tardes. Gracias, Fernando Peláez, por tu colaboración.
Muchas gracias y buenas tardes también.